después de esto miré y vi que había una puerta abierta en el cielo. La primera voz que oí era como de una trompeta que hablando conmigo dijo: sube acá. Sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Apocalipsis 4:1 nos habla de un momento importantísimo en la vida de Juan de Patmos. Este era un líder cristiano que había sido perseguido y había sido encarcelado por su fe. Pero no piensa en una cárcel como la de hoy, donde a veces tienen hasta aire acondicionado. No. Había sido desterrado, enviado a una isla, un islote en el mar Mediterráneo. Allí le decían: encuentra una cueva donde dormir y come de lo que puedas, de las legumbres, de las plantas, de las raíces y hasta de los animalitos, porque no hay manera que salgas de aquí. Este hombre, torturado por su fe, encerrado por predicar el nombre de Jesucristo, humillado por las autoridades, está preso, tirado en el suelo. Y de acuerdo a Apocalipsis capítulo 1, de momento ve la figura majestuosa de Jesucristo. Y cuando él mira, empieza a ver, y sigue mirando, y es un gigante que está a su lado, vestido de blanco, con ojos resplandecientes, con el pelo resplandeciente, con su palabra que parecía una espada aguda. Y él le dice: yo tengo en mis manos las llaves de la vida y de la muerte. Yo soy el primero y el último, el que estuve muerto y ahora estoy vivo. Y allí, aquel hombre encarcelado, aquel hombre que no tenía esperanza, empieza a ver que hay otra realidad. Hay una realidad espiritual. Hay un mundo espiritual. Hay un Dios que existe. Los militares tenían poder, pero Dios tenía más poder. El imperio tenía poder, pero el reino de Dios tiene más poder. El emperador tenía poder, pero Jesucristo, el príncipe de los ejércitos de Dios, tiene más poder todavía. Este hombre recibe aquella visión y entonces el Cristo resucitado le empieza a dictar unas cartas, que tenía que enviar a las iglesias más importantes de Asia Menor, que en cierto modo nos representan a todas las iglesias. Está la iglesia fiel, está la iglesia perseguida, está la iglesia tibia, está la iglesia que ha olvidado el primer amor. A todas esas les habla el Señor. Y finalmente, cuando la visión se transforma y ya no puede ver a Jesús como lo estaba viendo, aparece un ángel. Pero el ángel no está parado al lado de él. El ángel aparece en los cielos. Es como si se rasgaran los cielos y se abriera el cosmos y usted pudiera ver no el cielo de nubes y estrellas, sino el tercer cielo donde habita Dios. Y desde allá un ángel fuerte llama a este hombre y le dice: sube acá, sube acá, y yo te voy a mostrar lo que va a pasar. En el espíritu, Juan sube a los cielos y ve que todos los símbolos de derrota de este mundo van a ser transformados por la presencia de Cristo. Allá, desde el tercer cielo, él ve la historia. Y al final de la historia no es el imperio romano el que está gobernando, no es el emperador romano, no es el ejército romano, sino que al final de la historia hay una multitud tan grande que nadie la puede contar, de toda tribu, de toda lengua, de toda nación, y están diciendo: santo, santo, santo es el Señor. Nos están apresando ahora, nos están persiguiendo ahora, nos están haciendo sufrir, pero no nos pueden ganar, porque la victoria ya está segura. Y el apóstol lo puede ver con sus ojos espirituales. El
puede ver que la victoria ha sido ya dada. Él puede ver que en los cielos quien gobierna es el que está sentado en el trono. Y el que está sentado en el trono está rodeado de seres espirituales. Hay unos seres rarísimos, los cuatro seres vivientes que representan toda la naturaleza. Tienen parte de ave, parte de ser humano, parte de animal doméstico, parte de animal salvaje. Y ellos lo único que hacen todo el día es decir: ¡Santo, santo, 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 santo es el Señor! En el tercer cielo, usted puede ver que Dios va a hacer todas las cosas nuevas. Usted sigue avanzando. Y hay una batalla. Porque el mal siempre pelea contra el bien. Pero el mal tiene un problema. Y es que el mal es malo. Y como el mal es malo, el mal no puede ganar. Como el chiste que me dijo mi hija los otros días. Había un hombre que era tan y tan y tan y tan vago que entró a un concurso de vago. Y ganó. No, perdió por vago. El mal no puede ganar. Porque es malo. El mal puede fastidiar, el mal nos puede hacer sufrir, el mal puede hacer, aletear, torturar, pero no puede ganar. Juan tiene una visión larga en el Apocalipsis, muy larga. Como parte de esa visión, hay un momento donde hablan de la ciudad de Roma. Esa ciudad desde el cual se había conquistado todo el mundo conocido, más de 120 etnias. Sometidas bajo la bota romana. Un imperio que llegaba desde lo que hoy es España hasta lo que hoy es India, desde lo que hoy es Etiopía hasta lo que hoy es Inglaterra. Todo bajo la bota imperial. Y cómo Dios se refiere a esa ciudad, la gran ramera, la gran prostituta, porque se vende al mejor postor. Que está borracha, no con licor o con vino, sino con la sangre de los santos. Esa ciudad va a ser destruida. Y Roma cayó y el imperio fue destruido. Al final de los tiempos se ve una gran conflagración. Es la batalla más grande del cosmos. Y viene Jesús montado en un caballo blanco, que es el símbolo de la victoria, vestido de blanco, con un vestido que nada más tenía dos cosas escritas en rojo, con su propia sangre, el verbo de Dios y la palabra de Dios. Y cuando Él viene desde los cielos a enfrentarse con las grandes fuerzas del mal, lo único que tiene que decir es decir la palabra. Y esa palabra, más aguda que toda espada de dos filos, destruye el mal. Y el mal es derrotado. Cuando usted llega al capítulo 20 de Apocalipsis, hay un gran juicio. Se llama el juicio del trono, del gran trono blanco. Y yo le voy a leer un versículo, y yo quiero que usted verdaderamente le preste atención, porque es de esas cosas que si usted no las lee rapidito, las lee muy rápido, no las entiende. Dice 20:14. La muerte y el Hades, o sea, los infiernos, fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. ¿No lo entendieron, verdad? ¿Qué le pasó a la muerte? Por lo tanto, el texto nos dice que Juan vio morir a la muerte. Y cuando la muerte muere, lo único que queda es vida. Vida eterna. Vida eterna que nadie nos la puede quitar. Y después que muere la muerte, Juan puede ver que Dios transforma la realidad. Capítulo 21 dice: entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de parte de Dios, ataviada como una esposa hermoseada para su esposo. Y oí una gran voz del cielo que decía: el tabernáculo de Dios está ahora con los hombres, Él morará con ellos, ellos serán su pueblo y Dios estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos. ojos de ellos. Y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Y todas son desechadas. Cuando termina la visión, Juan todavía estaba encarcelado. Cuando él termina esta experiencia espiritual, él está en la misma isla, cárcel, donde estaba antes. Pero estaba transformado. Porque él había visto el final de la historia. Y él sabía que Dios va a hacer todas las cosas nuevas. Todas. En el nombre de Jesús. Del mismo modo, quizá usted está sufriendo hoy. Quizá usted está pasando por una enfermedad. Quizá usted está pasando por una situación económica o familiar. Y usted me va a decir, hermano Pablo, vengo a la iglesia. Y cuando salgo, la situación sigue igual. Sí. Pero hay una diferencia. Que ya usted vio el final del esto. Y usted sabe que ese mal es temporero. Y usted sabe que el mal no nos va a ganar. No nos va a ganar. No nos va a destruir. El mal no va a destruir. E inspirado por ese sueño de Dios, por esa visión divina, por ese futuro que sabemos que Dios tiene para nosotros, caminamos en esperanza. Y vamos a sobrepasar, vamos a sobrevivir y vamos a triunfar sobre el problema que tenemos hoy. Nuevo, nuevo. Dios puede hacer todas las cosas nuevas. Pero lo primero que usted tiene que hacer para tener un nuevo futuro es imaginar. Escuche bien esa frase otra vez. Lo primero que usted tiene que hacer para obtener un nuevo futuro es imaginar. 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 Porque lo primero que usted tiene que tener es esperanza. Y si usted quiere superar esta situación y llegar a una nueva, lo primero que tiene que hacer para obtener ese nuevo futuro